Yo, Padre, damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Tú nos das esos momentos en que podemos cantar a ti, recordar lo grande que eres y cuánto te amamos y cuánto tú nos amas. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a terminar la serie de los Salmos. Hemos estado, yo vi ayer el número en la página de número de mensajes que hemos visto en los Salmos. Con hoy es 60. 60 son 15 meses en los Salmos. Y lo que más sentí ayer fue, sentí un poco abrumado con gratitud con Dios, porque estaba pensando en cuánto Él me había dejado personalmente ver en los Salmos y cuántas cosas Él me había dado que debería aplicar en mi vida. Entonces, ha sido un buen tiempo. Hoy no solo terminamos los Salmos, terminamos la miniserie de la adoración. Hemos estado viendo en las últimas semanas una miniserie de adoración de los Salmos. Eso es apropiado pensando en los Salmos. Tiene que ver mucho con la adoración. Vimos que Dios hizo todo para recibir alabanza. Todo para adorarle, ese propósito de nuestra vida, hechos en su imagen para reflejar cómo es. Vimos que adorar es glorificar, es magnificar, es hacer relucir a Dios, es hacerlo ser visto por quién es y cómo es. Y también por nuestra rebeldía, tapamos la magnificencia de Dios, como una nube tape el resplandor del sol por desobedecerle, por ignorarle, por intentar tomar su lugar en nuestra vida. Tapamos su gloria, tapamos quién es Dios. Y adorar a Dios es mucho más que cantar. Es quitar la nube de delante del sol, es ser ese viento que quita la nube, es señalar a Dios, es llamar la atención a la grandeza, el amor, la bondad, el poder, la justicia, misericordia, la soberanía, dominio, todo lo que es Dios. Adorar a Dios es hacerlo más visible, es hacerlo verse como sumamente atractivo, no solo visible, sino atractivo, porque hay muchas cosas que nosotros miramos que son visibles a nosotros que no nos agradan. Hay cosas que vemos, tal vez ese cuarto que tienes en la casa donde que está un relajo y el cuarto donde no deje que nadie ve que te visite, la puerta que siempre está cerrada, lo ves pero no te agrada. Hay cosas que vemos que no nos agradan en la vida, pero adorar a Dios es no solo hacer que sea visible y ser visto por nosotros y los demás, sino que sea apreciado y adorado y que sea apreciado como el tesoro más grande, más atractivo, de quien satisface hace más que todo, quién es digno. Y quizá lo más importante de todo que vimos es eso. Debemos hacer eso, debemos adorar a Dios, debemos ser visto y apreciado con toda nuestra vida. ¿Cuál es el verso que hemos visto casi todas las semanas? Entonces, si comen o beben o hacen qué, cualquier otra cosa, eso es todo. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Debemos hacer que Dios sea visto como nuestro tesoro en todo lo que hacemos. Cada mordida de comida, cada vez que tragamos agua, Dios, debemos de una forma u otra hacer que Dios sea visto. Y eso hacemos, y eso ha sido el último mes, las últimas 6 semanas, reflejar diferente parte de Dios en nuestra vida, por cómo nosotros vivimos. Ahora, antes de terminar esa conversación de alabar a Dios, tenemos que hacer algo muy importante. Debemos tomar un paso para atrás. Debemos reconocer algo grande. Debemos reconocer lo sumamente presumido que es pensar que nosotros podríamos magnificar o glorificar o adorar a Dios. Nosotros damos por sentado, en parte porque Dios nos manda hacerlo, damos por sentado que eso podemos hacer, que eso debemos hacer si queremos. Nuestra reacción a que Dios nos mande a adorarlo debe ser como la de Isaías. Vaya a Isaías 6, miren el verso 1. En el año de la muerte de rey Usías, vi yo, ese es Isaías que está hablando, entonces, y Isaías vio una visión, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías miraba a Dios en una visión, miró a la grandeza y el esplendor de Dios, y mira el esplendor, la magnificencia que describe que él vio. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros para no ver a Dios por lo glorioso que es, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, de la casa se llenó de humo. Entonces, él vio la gloria de Dios. Después mire su reacción. No fue sacar un himnario y decir: ¡Hey, vamos a adorar a Dios! No fue decir: ¡Hey, qué bueno que estamos! Yo pertenezco, yo debo estar aquí. Él dijo: no. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Por ver a Dios, él se dio cuenta que no era digno, que no, ni pudo ni siquiera estar en la presencia de Dios, mucho menos alabarle, que él no era digno, que él merecía la muerte. Le vino a la mente que sus pecados, todas las veces que él había desobedecido a Dios. Nosotros ignoramos nuestros pecados, pero si en los momentos cuando de verdad nos damos cuenta de la presencia de Dios y de la realidad de Dios, no nos viene a la mente la culpa y la condenación y la realidad de lo que nosotros hemos hecho y los pecados que hemos cometido, y que ayer me enojé y antier hice eso y ay, pensé eso la vez pasada. Y cuando vio a Dios, le vino a la mente sus pecados y supo: no soy digno. Y en cuanto a la adoración, cuando hablamos de adorar, nosotros pensamos que nuestro problema es que no lo hacemos suficiente, que no adoramos tanto como debemos. Y eso es cierto. Nos damos cuenta que debemos adorar con toda la vida y no lo hacemos. Muchas veces yo como comida y no lo hago para la gloria de Dios. Lo hago porque tengo hambre, nada más. Muchas veces debo adorar más, debemos adorar más, pero nuestro problema con la adoración es mucho más grande. Nuestro problema es que no debemos ni siquiera poder atrevernos a hacerlo. ¿Qué nos podría dar? Si Isaías en la presencia de Dios estuvo así, atónito ante la presencia de Dios, ¿qué nos podría dar el derecho, la habilidad para poder entrar, para poder pensar que podríamos entrar en su presencia y adorarlo? Hay un Salmo que nos dice, y no es una buena respuesta, no es algo que nadie va a decir: oh, yo soy así, yo puedo entrar. Mire lo que dice, Salmo 15, verso 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién puede estar donde estaba Isaías? ¿Quién puede entrar en tu presencia? ¿Quién puede abrir su boca y cantar a Jesús? Vive hoy Jesús, la muerte, el pecado. ¿Quién puede cantar a Dios y alabar a Dios? Mira lo que dice, verso 2. El que anda en integridad, eso es intachable, y obra justicia y habla verdad en su corazón. Eso es más que no mentir con los labios, cosa que nadie deja de hacer. Es no mentir en el corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. ¿Sabe qué sería bueno? No lo vamos a hacer. Sería bueno que al principio de esa lectura todos levantáramos las manos, y al leer pecados que tenemos, bajamos las manos. ¿Quién tendría la mano levantada en ese momento, en ese punto en la lectura? Yo no. Me imagino que nadie, porque no somos así, no somos esa persona que puede estar delante de Dios, no somos íntegros, no somos intachables. Verso 4, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace esas cosas permanecerá firme. La respuesta: ¿quién puede estar en tu presencia, Dios? Tiene que ser perfecto. Si eres perfecto, está bien, puedes entrar íntegro, intachable. Esa es la perfección requerida para entrar en la presencia de Dios, y no somos esa persona. Piensa en tu semana. Piensa en ayer. Piensa en antier, viernes o jueves. Piensa en tu semana. Igual que Isaías, no somos dignos de entrar en la presencia de Dios. Él es tan grande, santo y perfecto. Y nosotros somos tan rebeldes y pequeños. Tenemos dos problemas, dos cosas que hace, dos partes del problema que tenía ahí. Es que él supo en ese momento. Primer problema, no somos dignos de adorar a Dios, igual que Isaías, por nuestra rebeldía. En otro pasaje en Isaías, Isaías 1, Dios está reclamando al pueblo por su pecado. Y después Dios relaciona el pecado del pueblo con su adoración. Y mira lo que dice de ellos, de su adoración. Por el pecado, igual a nosotros, igual por el pecado que han cometido. En el verso 11 dice, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Esa es su alabanza, su adoración. Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos, de carnero, de cebo, de ganado cebado, de la sangre de novillos, corderos y macho cabríos. No me complace cuando viene a presentarse delante de mí. ¿Quién demanda eso de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No, mira eso. No tolero iniquidad y asamblea solemne. No tolero que pecan y después quieren venir a cantar, quieren venir a orar, quieren venir a rendir culto a mí. No tolero que pecan y después quieren glorificarme. Sus lunas nuevas, sus fiestas señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlos. Eso es Dios que está hablando de la adoración de su pueblo. ¿Por qué? Por el pecado de su pueblo. Por nuestra desobediencia, nosotros no debemos poder acercarnos a Dios, ni entrar en su presencia, ni adorarlo. En Isaías 59, verso 1, no fue planeado. Estamos terminando la serie de los Salmos con lecturas de Isaías, no de los Salmos, pero bueno, así fue. Isaías 59, verso 1, la mano del Señor no se ha hecho acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Está diciendo que la razón que no sienten la presencia de Dios no es porque Dios ha cambiado, porque Él se ha alejado de ustedes, no. Pero las iniquidades de ustedes han hecho una separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. No lo quiere ver, no lo quiere escuchar, está hasta acá. Por nuestros pecados, ese es el efecto de nuestro pecado. No somos dignos de entrar en la presencia de Dios por haberle desobedecido. El segundo problema que tenemos con la adoración es eso. Aun si pudiéramos ser dignos, no podemos magnificarlo bien. Ni nuestras mejores obras son suficientes para iluminar, para magnificar la grandeza de Dios. Solo piensen las veces en esta semana. Yo lo siento por decir eso, pero yo estoy haciendo lo mismo. Es incómodo para mí. Si es para ti, es incómodo para mí también. Piensa las veces en esa semana, yo haré lo mismo, cuando no has reflejado bien a Dios, cuando te has portado como tú y no como Él, cuando has reflejado algo diferente de cómo es Dios. No podemos todos pensar en varios momentos en esa semana que yo no glorifique a Dios, más bien lo opuesto. Aún nuestros mejores intentos. Mira lo que dice Isaías 64, verso 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. ¿Qué? ¿Tus pecados? No. Todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja de nuestras iniquidades, como el viento nos arrastra. ¿Qué está diciendo? Aún lo mejor que hacemos no es suficiente. Aun cuando intentamos adorar a Dios, no es suficiente. No lo glorificamos bien. En nuestra carne, nuestros mejores intentos a glorificar a Dios quedan muy cortos. No lo iluminamos como debemos. Entonces, estudiar la adoración nos debe llevar a donde estamos en este momento. Nos debe enfrentar con nuestra insuficiencia. Dios nos ha dado una tarea enorme. Glorifícame, hazme ser visto y atesorado por todo el mundo. Cosa que no podemos hacer. No somos dignos, no lo hacemos bien. Entonces, ¿cómo podríamos atrevernos adorar a Dios? ¿Cómo podemos atrevernos a entrar en su presencia, a venir aquí, a abrir la boca y cantar a Él? ¿Cómo pudo Isaías? Recuerda dónde empezamos. Isaías estaba en la presencia de Dios, viendo a Dios y dijo, ¡ay de mí! Estoy muerto porque yo soy pecador. Mira lo que hizo Dios. Entonces voló hacia mí. Isaías 6, verso 6. voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y él, con el carbón, tocó mi boca y me dijo, eso ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Por un acto de Dios, un acto soberano del perdón de Dios, él pudo estar en la presencia de Dios, requiso un acto divino de Dios para hacerlo aceptable, para quitarle la culpa. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros atrevernos a entrar en la presencia de Dios, recibir perdón? La buena noticia para nosotros es que tenemos algo, alguien, mejor dicho, muchísimo mejor que un ángel volando con un carbón del altar. Alguien que nos limpie, aún mejor que Isaías fue limpiado. Cristo, el Hijo de Dios, nos hace aceptables al Padre. Por lo que hizo Cristo en la cruz, nosotros podemos entrar en la presencia de Dios con confianza. Por lo que hizo Cristo en la cruz, nosotros podemos atrevernos a dedicar nuestra vida a adorar, a magnificar, a cantar al gran rey del universo. Dios en su gracia resuelve nuestros problemas, los problemas que tenemos para los que son sus hijos, el problema de que no somos dignos por nuestro pecado. En Cristo, Cristo en la cruz nos hace ser dignos de estar delante de Dios. Segundo de Corintios 5, 17, mira lo que dice. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y el 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. En él, en Cristo, podemos ser en los ojos de Dios la persona que Salmo 15 describe, una persona intachable, una persona perfecta, no porque somos perfectos, sino porque Cristo nos perdona de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, porque Él tomó sobre sí nuestra maldad, fue a la cruz, murió en nuestro lugar y por Él podemos ser perdonados y hechos dignos. Y también no solo nos perdona, nos cubre de su justicia. Lo que dice en el verso 21 que acabamos de leer, nosotros somos hechos la justicia, la perfección de Dios en Cristo, nos cubre de su perfección, para que cuando Dios nos mire, Él no vea a Felipe, la persona que se ha rebelado muchas veces contra Él, sino Él vea la perfección de Jesús cuando Él me mira a mí y a cada uno de sus hijos. Somos hechos dignos por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. El segundo problema que tenemos, aun siendo hechos dignos de entrar en la presencia de Dios, no podemos glorificar bien a Dios. Si has estado intentando, como yo, en esas 6 semanas de hacer cosas que van a glorificar más a Dios y nos damos cuenta, no podemos hacerlo bien. La respuesta a ese problema se encuentra en Jesús también. El Espíritu de Cristo nos hace vivir de tal manera que glorificamos a Dios más y más. Hay una frase interesante que encontramos relacionado con la obra del Espíritu Santo en la salvación. Mira lo que dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, verso 1. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Esa es la frase. Por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Después en 2 de Tesalonicenses, la misma frase encontramos, 2 de Tesalonicenses 2, verso 13, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, la misma frase casi, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para eso que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la obra santificadora del Espíritu, mediante la santificación del Espíritu. ¿Qué es la santificación? Es ser hecho santo, como Dios, más y más parecido a Dios, más conformados a la imagen de Jesús. Eso es ser santificado. Y ciertamente parte de la obra que hace el Espíritu Santo es cuando nos salva. En el momento que nos arrepentimos y nos bautizamos, Él nos santifica. La participación del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, Él obra en ese momento. Pero también esa obra santificadora, o sea, de hacernos más y más como Cristo, es una obra continua. Empieza cuando te bautizas y debe continuar todos los días después. Mira 2 Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos, mire eso, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. ¿La misma imagen de quién? De Señor, de Cristo, de ser como Jesús, como por el Señor, el Espíritu nos transforma poco a poco en la imagen de Jesús, continuamente. Romanos 8, 13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El Espíritu Santo nos hace ser más y más como Cristo, a los que somos hijos de Dios. Él da la fuerza, la potencia a nuestra batalla contra nuestra carne. Es por el Espíritu Santo, por su guía, por su fuerza, por su obra en nosotros, que tú y yo podemos imitar a Dios, que tú y yo podemos con nuestra vida reflejar a Dios más y a nosotros menos, de que tú y yo podemos tener la esperanza de glorificar a Dios en todo, con cada bocada de comida que comemos, darle gloria con nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Mire, si no has entrado en Cristo, esa es una invitación a entrar en Jesús, por decidir seguirle, por arrepentirte y bautizarte. Y en ese momento, cuando haces eso, cuando tomas esa decisión, Dios te hace, Jesús te hace aceptable al Padre, te hace ser una nueva creación, digno por primera vez en tu vida, digno de entrar como Isaías en el momento que lo tocaron los labios y le perdonaron sus pecados. Ese perdón recibes cuando te entregas a Cristo y te da su Espíritu Santo, quien te transformará paso a paso para que tú puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad durante el resto de tu vida. Y en esa comunidad, cuando dices, yo quiero eso, yo quiero entregarme a Cristo, quiero ser transformado, quiero que Él me perdone, que me haga ser digno de entrar en su presencia. Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y puedes bautizarte. Para los que somos cristianos, terminamos siempre con algo que llamamos que la Santa Cena, también la llamamos que comunión. Y hoy en la mañana estaba pensando que esa palabra comunión describe no solo lo que hacemos, describe lo que ocurre, lo que debe ocurrir entre nosotros y Jesús cuando tomamos el pan y el jugo. En ese momento que tomamos pan y jugo, no es solo un momento de hacer un rito, algo que hacemos al final de cada servicio, cada domingo, voy a comer eso, voy a tomar eso. No, es un momento para tener comunión con nuestro Salvador, de hablar con Él en nuestro corazón. Para los que somos cristianos, este es el momento de confesar nuestro pecado. Decir, no soy digno y tú me has hecho digno. No soy digno porque esta semana yo hice tal cosa y aquella vez que hablé mal y que hice el otro y que... Y tú me has hecho digno por tu cuerpo y tu sangre que estoy recordando con ese pan y ese jugo. Es un momento para decir gracias, gracias por haberme salvado y por haberme salvado y perdonado por ese pecado que cometí ayer. Y también es un momento para preguntarle a Dios, de tener comunión con el Salvador y decir, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para caminar más con tu espíritu, darte más gloria en mi vida? Ese tiempo en que tomamos el pan y el jugo, no solo es un momento para tomar pan y jugo, es un momento para tener comunión con el Salvador. Y si te cuesta pensar y tener esa comunión con Cristo, con los ojos abiertos, con todo alrededor, y cierra tus ojos, habla con Jesús. Y si a ti te viene más fácil tener comunión con Cristo cuando cantamos, por eso cantamos durante ese tiempo, puede cantar. Y si no quieres cantar y si solo quieres hablar con Él, hazlo. Pero ten comunión con tu Salvador. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Y darnos ese tiempo que nosotros podemos recordar una vez más lo grande y lo increíble que es lo que tú hiciste en la cruz, y por tomar pan y tomar jugo, recordar tu muerte, recordar que tú nos haces dignos y que en ti somos dignos de entrar en la presencia del Padre, que nosotros podemos adorarte. Y ya no he presumido glorificar al gran rey del universo porque somos sus hijos amados. Gracias, Cristo, por lo que hiciste en la cruz. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes en este momento y que tú lleves a cada uno de nosotros a tener comunión contigo. En tu nombre oramos. Amén.